Perfecto, 29 minutos de la hora 18. Vamos a darle la bienvenida al entrevistado del día de hoy aquí en Norte Grande. Estamos hablando del sacerdote Eduardo de la Serna, sacerdote católico, referente del grupo de curas en Opción por los Pobres. Lo saludamos muy alegremente, sacerdote Eduardo. Mauro Molina desde Radio Nacional Formosa le da las muy buenas tardes a la radio pública. Esto es Norte Grande.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bien. Eduardo, bueno, en primera instancia consultarle, ¿no?, sobre una fecha, la verdad que muy trascendental e importante en lo que respecta a la vida del padre Mujica, el primer cura villero, como lo conocemos, ¿no? Consultarle sobre, bueno, este nuevo aniversario que hemos tenido ya el día 11 de mayo, preguntarle sobre su legado. ¿Qué opina al respecto?
Sí, yo lo primero que quisiera señalar es que yo creo que Carlos Mujica no era cura villero. Que decir, que haya trabajado en una villa, cosa que hizo hasta el final de sus días, es una cosa. Pero él, por ejemplo, no vivía en la villa, por ejemplo. Él vivía en el departamento de la casa de sus padres, en un cuartito que había arriba. Él trabajaba, él celebraba misa en otros lados, aparte de la villa. Es decir, él era un cura más bien que tenía hormigas en la cola, para decirlo con palabras nuestras de nuestro tiempo, ¿no? Él era un militante de la vida, un militante y además era un ultra activo. Él se lo podía ver en cualquier parte del país dando una charla porque lo invitaban. Él era en ese sentido entonces muy, muy No era solamente de la villa, para decirlo entonces con esa palabra.
Voy a darle la opción a mis compañeros para justamente hacer...
Eduardo, sí. ¿Qué tal, Eduardo? Augusto Venturo, desde Nacional Santiago del Estero.
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Dos preguntitas tenía para hacerle. Primero, ¿cómo cree que está marchando, digamos, la política de desarrollo social en el país, ¿no? Y segundo, ¿cuál es el trabajo que están haciendo actualmente en las villas, digamos, durante esta pandemia?
Bueno, vuelvo al tema de las villas. Es decir, me parece que es un poco reducir al pobre de la Argentina al tema de la villa. Es decir, yo en mi barrio tengo algunos pasajes que son una villa y otros que son asentamientos, gente que vive en la calle. Yo me imagino que los campesinos de Santiago del Estero no están en villa y son tan pobres como los pobres de Buenos Aires. Es decir, quiero decir que...
Bueno, gente de, digamos, de escasos recursos para no utilizar...
Sí, no, por eso, villa, pero, digamos, ¿no? Pero lo que pasa es que, yo creo que a veces el porteño, ¿no? Es una cosa del interior o del resto del país, pero en general el porteño tiene la sensación como que si es pobre es villero, ¿no? Y la palabra villero además suele tener una connotación negativa. Entonces yo quisiera más que nada aprovechar para eso. Entonces, yo creo que la situación de los pobres de la Argentina... ser pobre es malo. Ser pobre significa no tener acceso a las cosas fundamentales de la vida. No tener trabajo, o tener un trabajo casi esclavo, o tener un trabajo totalmente irregular. Ser pobre es no tener comida, ser pobre es no tener salud, ¿no? Y no digamos nada si la salud se refiere a una vacunación que depende del gobierno. La vacunación va a ser más o menos seria, ¿no? Porque, por ejemplo, todos imaginamos lo que hubiera sido la campaña de vacunación con el gobierno anterior, sin ni siquiera un Ministerio de Salud, pero también todos sabemos que hay lugares donde las vacunas todavía casi ni han llegado. Tengo curas amigos, no voy a dar más datos para evitarles problemas, pero tengo curas amigos de Santiago del Estero que dicen que las vacunas ahí todavía no llegaron.
Es un evidentemente es una falta enorme. ¿Cómo le va, padre?
¿Cómo está?
¿Qué tal? Eduardo. Soy Silvia Villavicencio desde Chaco, desde Resistencia Chaco. Bueno, en este caso yo lo que quería ir era por algo que, bueno, que viene un poco de la mano de lo que dice Francisco, ¿no? No solamente el observatorio de la pobreza, sino también hacer un observatorio de la riqueza. Y entiendo que en los últimos días el Papa volvió a pensar y a hablar y expresarse sobre los mercados. mercados financieros y cómo es que hay una necesidad de regular a las finanzas, porque si no se convierten en pura especulación, y para eso tienen que estar los estados. En ese caso, bueno, ¿cómo nos replanteamos esta posibilidad de observar a la riqueza y no a la pobreza?
No, es que ese es el punto. Porque, a ver, yo voy a poner un ejemplo concreto dentro de lo que yo conozco de provincias de nuestro país. Pero si yo estoy en X lugar de Chaco, de Formosa, de Santiago del Estero, de Salta, dejemos de lado las capitales, ¿no? Pero estoy en determinados lugares. Al no haber un contraste violento entre los que tienen un poco más y los que tienen bastante menos, la pobreza es mucho menos violenta, no deja de ser injusta, pero es menos violenta. En cambio, si yo soy un tipo que tiene hambre y tengo sed, tengo que ir a buscar agua a la canilla, y escucho del otro lado de la pared, en el barrio privado, los chicos que juegan en la pileta, eso es violento. Eso es violento. Entonces yo creo que además está el tema de la injusticia, que tiene que ver con la ostentación de la riqueza. Es decir, acá el problema no es tanto, por supuesto que es la pobreza, pero sobre todo es la pobreza con la desigualdad que provoca la injusticia, y entonces el problema no es la pobreza sobre todo, sino el problema es la riqueza. La riqueza que es pornográfica o que es absolutamente agresiva con el más pobre. Porque si yo tiro comida, si yo tengo un auto innecesario, ¿para qué necesito yo 3 autos de altísima gama? Como si digo, entonces todo ese tipo de cosas son ofensivas para el pobre.
Entiendo, claro. Sí, Gustavo.
Muy bien. Padre, ¿cómo le va? Gustavo Yabra, de Radio Nacional de Tucumán.
Hola, ¿cómo estás, Gustavo?
Muy bien. Bueno, la verdad es que leyendo atentamente más sobre usted, los periodistas, antes de preguntar, más allá de conocerlo a través de los medios de comunicación, es bueno poder entrar en algunas cuestiones. Sabemos que usted tiene una posición bastante crítica en relación con otros sectores de la Iglesia Católica. ¿Cómo es el día a día de este grupo de sacerdotes que piensan distinto a algunos sectores más bien elitistas?
Bueno, primero que nada, la Iglesia no es un cuartel. En la Iglesia, la posibilidad de pensar distinto, por supuesto que después depende a veces alguna autoridad un poco más autoritaria. Digo, no es lo mismo, por ejemplo, la disidencia en tiempos de Juan Pablo que en tiempos de Francisco. Porque en tiempos de Juan Pablo hubo decenas de teólogos censurados. En tiempos de Francisco no hay ni un solo teólogo censurado por escribir, por pensar o por hablar. Por más que seguramente a Francisco no le deba gustar o no deba estar de acuerdo con lo que piense A o que piense Z. Yo creo que ahí hay una cuestión. Entonces yo personalmente me he sentido siempre con la suficiente libertad para decir lo que creo que tengo que decir. Trato de fundamentarlo. Yo no soy un nene caprichoso que digo, porque me gusta. Yo digo, porque por esto, por esto, por esto y por esto, me parece que A es más razonable que J. Entonces, precisamente por eso, yo no he tenido problemas en mi vida y he dicho lo que creo que tengo que decir.
Muy bien.
Perfecto. Buenas tardes, Eduardo de la Serna. Mi nombre es Claudia Eslava, de Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. En la presentación, Maurito decía, sacerdote católico referente del grupo de curas en opción por los pobres. ¿Qué es formar parte de los curas en opción por los pobres y qué lo distingue de los otros?
Bueno, punto uno. Nosotros como grupo de curas en opción por los pobres nos sentimos herederos y continuadores de aquellos que empezaron allá por el año 68 el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Un grupo de curas que intentó ser voz de los que no tienen voz, como se decía en aquellos tiempos, aunque hoy creamos que los que dicen que no tienen voz no es que no tienen voz, sino que no los escuchan, lo cual es distinto. Entonces nosotros hemos continuado con el impas de la dictadura cívico-eclesiástico-militar, hemos continuado un trabajo, un pastoral, cada uno en su lugar, con sus posibilidades, etcétera. Y bueno, eso es lo que estamos intentando. Entonces, como grupo de curas, somos un grupo de curas que intentamos estar del lado de los pobres y tratar de que los pobres dejen de ser pobres, porque como dije antes, la pobreza es un mal, la pobreza es una carencia. Ahora, si hay curas que no son, o si hay curas que no hacen una opción por los pobres, si hay curas que no trabajan por bajar de la cruz a los crucificados, habría que preguntarles a ellos por qué hacen exactamente lo contrario de lo que dijo Jesús que hay que hacer. Yo no puedo contestar por ellos. Yo puedo contestar porque yo creo que la opción por los pobres la hizo Jesús. Y la opción por los pobres la hace la Iglesia latinoamericana. La opción por los pobres es propio de lo que hay que vivir porque Jesús estuvo del lado de los pobres. Entonces, si Jesús estuvo del lado de los pobres y yo como cura quiero quedar del lado de los acomodados, de los ricos, de los poderosos, yo no sé, yo no voy a mirar su conciencia, pero a mí me huele mal.
¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Daniel Flores de Radio Nacional de Jujuy lo saluda. Y de paso, bueno, recordamos que estamos hablando con el sacerdote católico Eduardo de la Serna, del grupo de curas en opción por los pobres. Yo por ahí quería consultarle porque leí varios artículos, ¿sí?, de notas que le hicieron y por allí estaría bueno reflejar, ¿sí?, su mirada en cuanto a esto, ¿no? Usted recién en la respuesta dejaba muy bien sentada cuál es su posición, y este tema justamente de la pobreza durante la pandemia, que capaz que pasó ya lo peor, no lo sabemos todavía, pero esto y estas diferencias se han profundizado. Ustedes que están allí más en el territorio, ¿qué opinión tienen?
Yo creo que el tema es complicado, porque en algunos, primero que nada, que la Argentina es un territorio muy grande, y entonces a lo mejor en algunos lados todavía la segunda ola no ha sido grande, en otros lados la segunda ola está en su apogeo, en otros lados la segunda ola está en una especie de meseta que no sabemos si va a subir o si va a bajar. Yo creo que el tema está complicado, y esto obviamente, no sé cómo decirlo, puedo decir qué es lo que espero, pero lo que yo espero no le importa a nadie, porque lo que yo espero no tiene fundamento. Habría que preguntarle, por ejemplo, a epidemiólogos o lo que sea. Sugiero no preguntarle a Patricia Bullrich, pero fuera de eso, yo creo que el tema es la situación evidentemente ha complicado la vida de la gente, pero eso ha complicado la vida de la gente en el mundo entero. No es una cuestión de un gobierno, de otro gobierno, de un país u otro país. Es decir, está claro que la pandemia le complicó la vida a todo el mundo. Después cada país lo ha manejado como pudo. Está claro que Nueva Zelanda lo manejó de una manera y Uruguay lo manejó de otra. Yo no voy a cuestionar cómo lo manejaron unos o cómo lo manejó otro. Yo personalmente puedo decir que para la gente de mi barrio, la sensación que están aburridos, están embolados de no poder salir, pero la gente tiene la sensación o agradecida de que los están cuidando, de que lo que se hace es para su beneficio, para cuidarlos. Y eso es lo que la gente tiene claro, me parece.
Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Norma Vergara, acá de Radio Nacional Las Lomitas. Escucharlo hablar, Las Lomitas es un lugar, un pueblo pequeño en la provincia de Formosa.
Sí, claro.
Para aquellos que están escuchando la radio a esta hora de la tarde y que están en una situación realmente crítica, no solo con la pandemia, sino también hablando de esto, de la pobreza, ¿cuál sería su mensaje en esta tarde para ellos?
Yo creo que frente a la pobreza, por un lado hay una respuesta que es política, y la respuesta política la tendrá que ver cada quien, teniendo en cuenta criterios obviamente políticos, ¿no? Porque yo no voy a tener en cuenta criterios artísticos, pero fuera de que yo creo que hay que tener criterios políticos, los criterios políticos creo que tienen que ser en función de los últimos, es decir, de los pobres. Eso lo ha dicho inclusive el Papa Francisco recientemente. Entonces yo creo que frente a la situación complicada que tenemos en estos momentos, de parte nuestra urge la solidaridad. La solidaridad que existe, ¿eh? No es que urge porque no la hay. La solidaridad existe, pero la solidaridad, cuanto más solidaria sea, más en beneficio de todos va a ser, ¿no? Es decir, si yo creo, si yo entiendo que frente a esta situación la cosa pasa porque yo viaje a Miami a vacunarme, yo creo que no entendiste nada. Creo que no entendiste absolutamente nada. Creo que la solidaridad pasa porque en todo caso yo pueda poner el hombro para que otros y más otros y otras y otras puedan tener acceso a la vacuna o puedan tener un plato de comida en su casa, puedan tener una sopa caliente. Bueno, hablar de sopa caliente en Formosa es un poco menos que en estos momentos en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, quiero decir que acceso a lo necesario para que la vida sea un poco más pasable, más razonable, más digna para todas y todos.
Padre, lo volvemos a traer a Tucumán.
Bueno,
realmente es un lujo, un placer poder escucharlo. Y bueno, mi pregunta tenía que ver, ¿no? En esta apertura de la iglesia, donde usted me aclaraba de que no era un cuartel, porque en nuestro norte argentino hay un discurso bastante uniforme. Entonces, cuando escuchamos nosotros un sacerdote que habla diferente a esa uniformidad, es realmente reconfortante, porque los fieles observamos cosas, y bueno, es bueno poder verbalizarlas. Quería preguntarle, hace un par de semanas se realizó en Catamarca la primera condena a un sacerdote por abusos eclesiales. Queríamos preguntarle, ¿qué opina usted de que sea la primera condena en toda la historia, a pesar de denuncias que ya existían?
Sea la primera condena de Catamarca, porque en Buenos Aires también ha habido condenas, curas condenados, curas presos por abuso. No sé si la noticia...
Sí, primera condena de Catamarca, algo que se ha calificado en la prensa de esa provincia como algo histórico.
Sí, sí, yo creo que lamentablemente hay muchos lugares, particularmente el norte argentino, donde el cura suele ser más un patrón de estancia en muchos casos que un hermano de los demás, y en especial de los pobres. Entonces, ese ser el patrón de estancia hace que nos hagamos los distraídos, y el patrón de estancia abusa de la chinita, ¿no? Digo, como se decía, ¿no? Por supuesto que no estoy para nada compartiendo la frase. Quiero decir que entonces, si el cura lo hizo algo bueno, era el cura o lo que sea, ¿no? O lo dijo el cura, lo hizo el cura, bueno, ¿qué le vamos a hacer? O está bien, o defenderlo directamente en este caso. Pero yo creo que me parece que la actitud de los curas y de los obispos, por supuesto, también, si no es de fraternidad y sororidad con todos y todas, estamos en el horno. Y eso tiene que ver con los abusos, o tiene que ver con que el obispo diga el nombre de una chica que está internada. No sé si se entendió más o menos lo que estoy queriendo decir.
Se entiende. Yo quería preguntar nuevamente desde aquí, desde Resistencia. Leí en algún momento una declaración suya que me parece muy interesante y me parece que podríamos ampliar, que decía que hay gente que prefiere cambiar el evangelio para no tener que cambiar su conciencia. Es un poco ese mal sabor de boca que les queda ahora cuando, no sé, Francisco o usted o cualquier otro sacerdote dentro de la Iglesia Católica habla o de la pobreza o habla de las responsabilidades de la riqueza o se habla de las responsabilidades del mundo financiero. ¿Es así, verdad?
A ver, yo creo que hay una cuestión elemental. El evangelio es, para los creyentes, por supuesto, es palabra de Dios. Palabra de Dios que hay que interpretar en su tiempo, en su contexto, en su literatura, etcétera, pero es palabra de Dios. Y yo, como cristiano, debería hacer carne la palabra de Dios, debería tratar de que sea para mí un proyecto de vida, porque si Dios tiene un proyecto para mí, tratar de hacer mío el proyecto de Dios pasa a ser algo muy razonable, porque creo en Dios. Si yo lo que hago es acomodar el evangelio a mi propia vida y no cambio mi vida, si yo no me siento comprometido con hermanas, hermanos, con los pobres, si no me siento comprometido con un sistema, si yo no cambio, entonces cambié el evangelio. Entonces, en ese caso, el evangelio dejó de ser palabra de Dios. Lo que es palabra de Dios es mi propia vida, sobre todo el órgano más sensible del cuerpo humano, que es el bolsillo, como decía uno.
Bien, Eduardo. No sé si está por ahí nuestro compañero Oscar Humacata también. Oscar, ¿estás ahí?
Sí, para... hola padre, ¿cómo le va? ¿Cómo
está? Hola, Oscar.
¿Cómo estás? Oscar Humacata, de Salta. Padre, siempre las políticas traen vaivenes a nivel mundial y la Iglesia marca rumbos. Y en este marcar rumbos, uno se detiene por ahí en lo que tiene que ver con el último comunicado del Papa en la Fratelli Tutti, en la encíclica, donde bueno, él pone ahí como un adorno conceptual lo de San Francisco de Asís: escucho la voz de Dios y escucho la voz del pobre. Pero en la encíclica, Francisco habla de la política como un factor fundamental, como una de las formas más preciosas de la caridad. Y habla del popularismo, que se contrapone al populismo, que es aquel que ignora la legitimidad de la noción de pueblo. Y él hace ahí una conceptualización bastante fina de dónde va la dimensión irrenunciable de la vida social, que es el bien común de todos, y cómo debe trabajarse políticamente para generar en el pobre no un dependiente, sino con posibilidades de llevar adelante su vida. La Iglesia, con este parámetro, ¿cómo se lleva con las políticas en Latinoamérica, circunscribiéndonos territorialmente? ¿O cómo se lleva estos conceptos que da el Papa Francisco con la Argentina, teniendo en cuenta que hay un movimiento muy fuerte en la Argentina de la separación de la Iglesia del Estado? Cuando se trató la ley del aborto, las manifestaciones que salieron a las calles salieron también frente a las iglesias a reclamar la separación, que no haya colegio católico, que el Estado no reciba, que no le dé más subsidios a la Iglesia Católica. ¿Cómo se lleva con esta realidad? Lo que dice la palabra del Papa, de la autoridad, con lo actual en Latinoamérica o en la Argentina.
Bueno, son 635 preguntas todas juntas. ¿Cómo contesto todo eso? No, pero bueno, voy a intentar decir algo. En primer lugar, creo que para los que somos creyentes, la palabra del Papa es una palabra que debe ser escuchada atentamente, pensada, razonada y seguida en la medida en que la conciencia te lo indique. No, para los creyentes católicos, ¿no? Para los no creyentes, y te digo esto expresamente porque la encíclica Fratelli Tutti, como todas las encíclicas más bien sociales, no están dirigidas solamente a católicos, pero entonces, para los no católicos, lo que se supone será que en una actitud de diálogo se escuche lo que dice alguien que tiene una cierta palabra, tiene una cierta autoridad, me refiero no autoridad de poder, sino autoridad de que su palabra es una palabra que tiene peso. Y entonces la escucharemos, la escucharán, pensarán, razonarán, y si les parece sensato lo que dice, lo tendrán en cuenta. Después distinto es, por supuesto, los que no les parece, los que no están de acuerdo. Es decir, digamos, yo, si fuera presidente de un país, escucharía con atención lo que diga el Papa, pero yo no me sentiría obligado a hacer lo que diga el Papa porque soy presidente de un país laico, ¿no? Entonces, si soy presidente de un país laico, el país laico no puede gobernarse por dogmas, por normas internas de la Iglesia o por lo que fuere. Por supuesto, yo, en la medida en que lo crea, trataré de dar argumentos razonables políticos, porque estamos hablando de política. Es decir, si yo hablo de política, la razonabilidad, la lógica, los argumentos deben ser políticos. Si yo hablo de teología, mis argumentos van a ser teológicos. Pero me parece que hay que tener claro que estamos hablando en un sector o a otro sector, en un lugar o en otro lugar. Yo personalmente creo que a veces algunos sectores de la Iglesia no han sabido comprender que la Iglesia y el Estado son asuntos separados. Y entonces han pretendido que se obedezca lo que dice la Iglesia o lo que la Iglesia sostiene, y no tienen por qué obedecer lo que sostiene la Iglesia quienes no son o que no se sienten parte de la Iglesia, o incluso quienes, sintiéndose partes de la Iglesia, su conciencia les dice algo diferente. Yo sí creo que es bueno, pero por una actitud de diálogo responsable, escuchar con atención, pensar y dialogar todos. Pero eso es otra cosa.
Eduardo Guido, de Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, un gusto escucharlo. Recién mencionaba Plato Caliente, ¿no? Y como en Tucumán y en las provincias de la Argentina hay muchas organizaciones que son muy solidarias, que a pesar de la situación que se está viviendo, se juntan, se reúnen y salen a la calle para brindar un plato caliente para las personas que están en situación de calle. Muchas organizaciones que a pesar de continúan juntando de donde sea para poder brindar una mínima solución pasajera del día a las personas que no lo tienen. ¿Qué mensaje le brinda a aquellos que continúan a pesar de con esta práctica de llevar por lo menos un ratito de una conversación, tiempo, comida a las personas que lo necesitan?
Yo lo primero que les diría es que gracias a ellos hay muchísima gente que ha podido sobrellevar momentos tan duros como los que hemos vivido el año pasado y estamos viviendo todavía. Nosotros en la parroquia tenemos, por ejemplo, comedores y tenemos ayuda a la gente, les damos cajas con comida seca, pero porque tenemos gente que ayuda, gente que solidariamente nos ha hecho llegar plata, o nos ha hecho llegar lavandina, o nos ha hecho llegar camas, o nos ha hecho llegar X cosas. Es decir, yo creo que hay mucha gente, creyente y no creyente, pues yo quiero destacar eso, porque digo, gente que ha venido y nos ha ayudado, gente que a mí no me conoce, yo no los conozco, pero han hecho llegar expresamente solidaridad para mucha gente que tampoco lo conocen, y es más, tampoco van a saber quiénes fueron. Entonces yo creo que esa gente le hace mucho más llevadero estos momentos difíciles a la gente, y entonces lo menos que merecen es un buen abrazo, pero con barbijo.
Perfecto, cura Eduardo, le queríamos agradecer aquí de parte de todo el Norte Grande por esta entrevista, por estos minutos que nos ha dado, nos ha dejado también muchas reflexiones. Agradecerle por esta oportunidad y desearle un mejor resto de jornada.
Bueno, muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga a todos, que la Virgen los acompañe a todos y que todos, todas, todes se cuiden, por favor, para que todos y todas y todes podamos tener una mejor paso para que se termine esta porquería una vez por todas. Un abrazo a todos.
Un abrazo, Eduardo. Compañeros, compañeras, ahí pasó el sacerdote Eduardo de la Serna, sacerdote católico referente del grupo de curas en opción por los pobres.